Ser podcast.
¡Cebolla!
Es como pedirle a un neandertal que entienda de internet. Le voy a dar un dato.
Vivo rodeado de ratas.
A mí, donde me pongan un chuletón, al punto.
Muchas veces me quedo una hostia yo solo.
Para pa pa pa.
Venga.
Creo que hay que ser quirúrgico en el debate, en la articulación de este, de estas enmiendas.
Haced lo que os salga de la polla.
Hostia, bueno. ¡Cómo fuerte soy! Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Pilar tardes. De Francisco,
buenas.
Especialistas secundarios,
¿qué tal? Buenas
El
tardes.
Mundo Today,
hola.
Sheila
hola.
Blanco,
hola.
Marta del Vado y un servidor. Y hoy debutan todos por la radio, Xavi Bien. Cazorla. Y Mario Panadero,
hola.
Que me olvidó de él.
Ya. Mira,
pues ya.
Sí.
Pues ya, Xavi, tú sabes de qué va esto, ¿no?
Sí.
Venga, canta las tuiterías, va.
¡Tuiterías! Xavi Martínez. Vamos a empezar las tuiterías con un dato que quizás no conocíais, pero que lo aporta señorita Puri.
En Marsella usan suavizante con aroma a Fuenlabrada.
Una propuesta que yo creo que es bastante acertada que nos lanza Leo.
Igual podríamos empezar a llamar a las tarrinas de helado de un kilo tarrina individual.
Vamos ahora con uno de esos de gente buscando trabajo a cargo de Kraka.
Y dice en su currículum que su mayor virtud es su capacidad de esfuerzo. Ah, pues no lo sé, si lo saqué de Wallapop.
Es el momento de un bonito tuit que nos brinda Serzan.
Me gusta estimular vuestra imaginación, por ejemplo, cuando hago así.
Oh. Venga, va, acabamos las tuiterías con Doc, al que parece que ya le da todo igual.
Entrar al nutricionista preguntando dónde puedes tirar la bolsa de risquetos.
Hostia, risquetos.
Qué ricos,
sí.
Ricos.
Venga, al Mundo Today, que pasen.
Le cortan la mano al primer periodista que se atrevió a informar de la derrota de Qatar en el Mundial.
Total, que al final ha ganado, según confirman todos los medios.
Un aficionado español pide asilo político en Qatar al enterarse de que no puede beber cerveza.
Estoy siendo sometido a torturas, esto viola la Convención de Malta, ha insistido.
Encerrarse en casa a jugar a los Sims hasta que todo termine, principal conclusión de la última cumbre del clima.
A quien quiera ciudades sostenibles, los expertos le recomiendan que juegue al SimCity.
Yolanda Díaz pide a Feijóo que deje de llamarla para contarle lo que Pablo Iglesias va diciendo de ella.
Tía, pero es que esto es muy fuerte, o sea, en serio, insiste el político popular.
Científicos de Foro Coches descubren una terapia que trolea a las células cancerígenas con un zasca épico.
Se ha probado en sus manos con resultados que te vuelan la cabeza, chaval.
Un camarero junta todas las aceitunas de la vergüenza, las sirve en un plato y nadie se las come.
Ha habido que desalojar el local por la vergüenza que estaba provocando a todos los comensales.
La OTAN confirma que lo de hace unas horas no fue un ataque nuclear ruso, sino la inauguración de las luces de Vigo.
¡Un resplandor y ha hecho pum! Llegó a alertar Zelensky.
El CNI anuncia algo gravísimo que lamentablemente no nos puede contar.
Es una movida tocha y hasta aquí puedo leer, insiste la entidad.
Victoria, la nueva inteligencia artificial de Carrusel Deportivo, ha tardado exactamente 3 segundos en hacerse del Real Madrid.
Dani, ¿quieres que te informe de las próximas victorias del Real Madrid? Insiste.
La falta de sanitarios obliga al gobierno a alargar 4 horas la emisión de Saber Vivir en Televisión Española.
Los ambulatorios se sustituirán por televisores de plasma con el programa sintonizado a todas horas.
De sol a sol entrenando los flow, mejorando la barra, dejando la vida. Doy paso gigante y la huella tan grande que nada la borra y nadie las olvida. Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida. El estadio de lejos parece una nave espacial si la tengo a mi gente encendida. Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda. De tiburón no hay un solo que muerda. No voy a frenar mientras tenga mis piernas. No voy a morir mientras viva mi letra. Mis dos brazos, mis armas de guerra. Mi cerebro.
Escuchamos la nueva sesión de Bizarrap, la número 50 y la primera que hace tras el exitazo de Quevedo. En esta ocasión colabora con el rapero argentino Duki y el día siguiente a su publicación, esta sesión ya estaba en el número 1 del Top 50 España de Spotify.
A mi familia por ayudarme a salir de la mierda. Gote dentro de mi vaso. Siento que todo me jugan cuando doy un paso. Hablen
Los lunes yo creo que toca sistemáticamente la lista de Spotify. Yo creo que le estoy pillando el rollo a Mario. Y los lunes sale Bizarrap, pues, sale Quevedo, pero sale la lista de Spotify. Sale algo que está así. Bueno, cambiando un poco de tema, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho hoy que tenemos que gastar más dinero en defensa.
El secretario general de la OTAN ha avisado en la asamblea del organismo que se está celebrando en Madrid que se debe incrementar aún más el gasto en defensa.
El próximo jueves se aprueban los presupuestos, los españoles, que aumentan el gasto en defensa. Pero dice Stoltenberg que hay que invertir más en armas.
Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón.
Comprendamos también el punto de vista de Stoltenberg. Porque es verdad que si ahora con una guerra no nos convence de que hay que invertir más en armamento, es que no nos va a convencer nunca. Han abierto mercado, hay un clima propicio, es la oportunidad de su vida. Si tu vida está dedicada a que aumenten los gastos en defensa, ¿qué mejor momento que una guerra? Por eso lo pide y te entendemos, Stoltenberg. En la Asamblea de la OTAN que se celebra en Madrid hay mensajes contundentes.
Sería bueno que entre todos lanzáramos un mensaje rotundo a Vladimir Putin de que deje en paz a Ucrania.
Esto es bonito, como si estuviéramos en un conflicto de niños. ¿Quieres dejar en paz a Ucrania? Deja en paz a Ucrania, Vladimiro, no seas tan serio.
Vladimiro, Vladimiro, para no te va tan serio. Voy a ver un partidito allá por el cementerio.
Hoy hay una noticia que indica un progreso en España que no se ha subrayado lo suficiente. Hay huelga de médicos en Madrid.
Ay, qué disgusto.
Pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha insultado ni menospreciado a los médicos.
Ay, qué alegría.
Simplemente ha dicho que no es momento de hacer huelgas, opinable, pero no les ha insultado, que ahora hay muchos constipados, dice.
Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados. Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Por tanto, les pido seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose. Para ellos, desde luego, tenemos propuestas como hemos hecho siempre, pero hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el perjuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos.
Lo he dejado largo para que comprobarais. 32 segundos sin menosprecios. Pequeño paso para la humanidad, gran paso para Isabel Díaz Ayuso. Otros que van bastante serios. En la izquierda de la izquierda.
Da gusto verlos.
Llámale Podemos, llámale Sumar, llámale Sálvame.
No, eso me ha dicho, por eso
me parece. Me gusta transmitir ese mensaje, me parece una suciedad.
El debate entre sumaristas y podemistas no está claro cómo llamarles. Es muy agresivo en redes, son mensajes bastante descarnados.
Eres basura.
Eres basura, eres basura.
Pero en cambio, los líderes han consolidado un modo de debate Miguel Gila style. Todo con indirectas. Escuchamos a Yolanda Díaz.
No vamos a la política para hacer ruido. No vamos a la política para jalear.
No me gusta señalar.
Esta era, o debía ser, o se ha interpretado como, una indirecta por un tuit de Pablo Iglesias.
Un tuit de Pablo Iglesias en el que decía que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera, se refería a Irene Montero, no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido.
No me gusta señalar.
Según las encuestas, hay en España millones de personas dispuestas a votar a una candidatura a la izquierda del PSOE, por lo que probablemente hay en España millones de personas cantando como Bisbal.
¡Hasta ya! ¡Basta ya! ¡Esto no se puede aguantar!
A partir de estas broncas, es verdad que aparecen cosas curiosas. Por ejemplo, sabemos que el líder del PP, por lo menos es presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es feminista.
Este gobierno era el que más presumía de feminista de todos los gobiernos de España. Y es el que ha dado el mayor paso atrás en la defensa de las mujeres de España.
El mayor paso atrás. Esto significa que Alberto Núñez Feijóo, todo lo demás que se había hecho hasta ahora, le parecían pasos adelante.
¡Esto está de este capora!
Si considera que esto es un paso atrás, es que se habían dado pasos adelante. Es interesante esta novedad, porque el Partido Popular tiene un discurso sobre feminismo más bien reticente.
Es que...
Ahora Feijó. Ahora Feijó le parece que la ley del sí es sí es el mayor retroceso en la historia de los derechos de las mujeres, porque está permitiendo que algunos jueces reduzcan años de cárcel a condenados por abusos sexuales. Y como esto es, en todo caso, un error de la ley, no algo buscado, sino un error.
Ha sido sin querer. Es que a veces actúo sin pensar.
Si se corrigiera ese error, a Feijó le parecería un paso de gigante en los derechos de las mujeres.
Joder, estoy hasta nervioso.
Podrá acusar al gobierno de incompetente, pero si dices que un error técnico es el mayor paso atrás, cuando se corrija ese error, tendrá que decir que es el mayor paso adelante en la historia de la lucha feminista. No tendrá más remedio que votar a favor de esa nueva reforma, si es que se hace.
Ahí ya se me complica el chollo.
En política pasa todo esto muy a menudo. Cuando aparece un problema, en lugar de buscar soluciones, se buscan culpables. Empezando por la ministra Irene Montero.
Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley.
Esto lo dijo la semana pasada. Si alguien no cumple con la ley es que está cometiendo un delito. Es una afirmación un poco extraña. Así señala el problema una persona que pertenece al gobierno, Irene Montero. Y como solución, ¿qué propone el gobierno por boca de su presidente?
¡Pedro Sánchez, por favor! ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez!
Dijo que la solución vendría de los tribunales, es decir, de los jueces.
Insisto, corresponde a los tribunales, a la fiscalía, pues el unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Creo que tenemos que dejar también al Poder Judicial trabajar.
La ministra dice que el problema son los jueces y el presidente dice que la solución son los jueces.
¡Hijo de puta!
Es un poco contradictorio. Sin duda hay un problema. Ese problema es la dificultad de interpretación de una ley, por las razones que sea. Esa es la realidad. Unos tribunales dicen una cosa, otros tribunales deciden la contraria en la revisión de penas a condenados por abusos sexuales. Eso es un problema. Una vez visto el problema, el gobierno tiene que hacer un diagnóstico, como los médicos.
Me encuentro mal.
El diagnóstico es que el problema proviene de que la ley está mal hecha. O el diagnóstico es que los jueces aplican mal la ley. O las dos cosas a la vez. Pero según cual sea el diagnóstico, la solución será una u otra. En la política española se habla muchísimo de quién es el culpable, que es una manera de entretenerse para no encontrar soluciones.
¡Osasuna nunca se rinde!
No se rinde Osasuna, tampoco nosotros nos rendimos ante el tsunami del Mundial de Qatar. Xavi Cazorla nos trae noticias del Mundial para los que no soportan el Mundial.
Olé. Pues sí, este Mundial, que ha arrancado en un 20N, que coincide al inicio de un Mundial jugado en una dictadura con el aniversario de la muerte de un dictador, es pura casualidad. Debería serlo, ¿no? ¿Creéis que sí? Sí. Hace unos minutos, de hecho una hora, finalizado el Inglaterra 6, Irán 2, un partido de récord porque es la primera vez en la historia que un hooligan inglés ve un partido en un estadio sin ir borracho. Al finalizar el partido, muchos hooligans han asegurado que les había gustado eso que habían visto, llamado fútbol, pero que nunca más sin cerveza. Ayer se jugó un apasionante Qatar-Ecuador, para que os hagáis una idea del nivel del partido. Tengo dudas de si la gente de Carrusel han de cobrar por el día de ayer, por no considerarlo trabajo, o por el contrario, hay que pagarles el doble y darles un día de fiesta pues por sí. Miedo al trauma. El primer gol del Mundial lo marcó un ecuatoriano, Ener Valencia. De hecho, marcó dos goles y le anularon un tercero. El motivo es que no lo sé. No lo sé, porque a Iturralde la verdad es que no le dejaron contarlo.
Ahí vemos la jugada.
Ahí, le pega el de atrás.
Sí, pero
ahí
¿dónde está? Pero, ya vale, ahí. Pero ¿dónde está el balón?
¿Dónde está? No lo veo.
¿Y no la veo?
El balón no lo vas a ver porque en el semi es para
ver. En la primera acción no la toca ningún jugador de Ecuador, que ese es el tema.
No, pero a ver, la jugada ahora está clarísima.
No está clara porque no la toca el
si no me deja, no una de cosa Qatar. Si no me deja a ver no una cosa si no me dejáis explicarla no lo vais a tener. Venga. Clara nunca
está muy cabreado, está más cabreado que Curry Valenzuela en un festival de sardanas, ¿sabes?
Y lo acabó explicando, ¿eh? El partido acabó 2-0 y con el goleador Valencia lesionado después de una entrada salvaje, supongo que para contentar al jeque, que debería estar con un mosqueo importante, mosqueo por el resultado del partido y sobre todo porque la gente de Carrusel puso en duda la calidad hotelera de Qatar.
¿Que no hay escobilla en el baño?
Vaya por Dios, pero
¿tiene?
Vaya por Dios. Es verdad, no hay escobilla.
No hay escobilla. Lo que pasa es que Bruno, evidentemente, con ese hostia, ha dejado claro que no ha pasado pero, paraguas mayores.
Pero, sí, no. Una cosa, por fin, no. No
¡paradas rotativas, por favor!
Bastantes hoteles en España tampoco hay.
Y eso es, hay que darle con el teléfono
de la ducha. Eso no es verdad.
Que yo voy todos los fines de semana a Madrid.
No te habrás peinado con una y luego la has dejado por ahí tirada. No.
¡Qué bonito!
Te dan cepillo de dientes de cortesía. Bastante. Con eso puedes limpiar.
¿Qué te iba a decir?
Un saludo a la gente que está cenando.
No, pero es que,
Garrido, que no hay escobillas, es que es verdad.
Y si no haces un perfect, ¿qué pasa? Venga, seguimos.
Son profesionales como la copa de un pino. Por favor.
Bueno, sin querer entrar en el tema. tema, lo importante no es si hay escobillas o no, lo importante es saber utilizarlas y sobre todo devolverlas a su sitio lo más limpias que se pueda. Para que nos entendamos, si cuando coges la escobilla pesa 400 gramos, cuando la devuelves ha de seguir pesando 400 gramos.
Yeah.
Aparte de esto, gramo arriba, gramo abajo, aparte de esto, lo más interesante del Mundial en la SER es lo que podríamos llamar consejos de supervivencia en Qatar, a cargo de la presidenta del Consejo del Residente de Españoles en Qatar.
A mí me han contado que aquí la mano izquierda está mal vista, o sea, no la puedes usar para casi nada.
¿Ah, sí?
Y yo soy zurda. Nerea, entonces no sé qué hacer, no sé si cortármela.
No, hombre, no, madre de Dios.
No sé qué hacer porque...
No, mi marido también es zurdo. Lo que no puedes usar la mano izquierda es para saludar a un musulmán.
Ah.
Uf, a ver si me acuerdo de eso.
Entérate, si dónde vives hay algún taller de memoria y apúntate.
Hemos creado un problema donde no lo había, porque hasta hoy nadie saludaba con la mano izquierda, no. Pero ahora, ni que sea por la duda, seguro que alguien la caga saludando a un musulmán. Vamos con la roja, porque la selección de Luis Enrique debuta este miércoles.
Hola a todos, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
El viernes Gaya abandonó la concentración por lesión. La polémica llega porque Luis Enrique, gran aficionado al ciclismo, ha sustituido a Gaya por un ciclista. Se decía que le sustituiría al azulgrana Alejandro Valde, pero no, le sustituye, atención, un ciclista.
Podría ser, no estará José Gaya, estará Alejandro Valverde. ¿Algún?
¿Cómo?
Estará Alejandro Valverde, Alejandro Valverde.
Bueno, pues antes de ver a un ciclista debutar en un Mundial, jugará a Francia. Tomás Roncero dijo que el máximo goleador del Mundial sería Benzema y hasta ahora Benzema está volviendo a casa lesionado. Aunque todo esto ha quedado eclipsado por el momento en que nos lo explicaban en Carrusel. Era una conexión telefónica y pasó eso que a todos nos ha pasado alguna vez, que es que mientras vas hablando, con la oreja vas pulsando botones de tu teléfono.
Andrés Orrubias, ¿qué ha pasado, Andrés, con Karim Benzema?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues Karim Benzema se ha retirado lesionado del entrenamiento. Se había entrenado por primera vez desde que la se confirmase la de Benzema en el Mundial para cambiar. Creía que iba a hacer el planning de que llevaba haciendo toda la semana. Y después se retiraba a entrenar aparte con el seleccionador. Me ha sorprendido que el equipo sacara una noticia antes de la lesión de que está entrenando con normal.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Bueno, pues a banda de esto, lo más bochornoso hasta ahora del Mundial ha sido el presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, que lleva tiempo vendiéndonos que Qatar es el paraíso, un lugar idílico, como marinador, pero cambiando a Negar Tiburu por un jeque montado a camello. El presidente de la FIFA es una persona muy, muy empática.
Today I feel Qatari, Arab, African, gay.
Ha dicho, hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, que por cierto vaya comparación poner gay y luego, bueno, es que es terrible. O sea, ha dicho, me siento gay, discapacitado, trabajador migrante y yo también me siento discriminado porque se metía conmigo porque era pelirrojo.
Tiene dos huevos así de grandes.
Bueno, hasta ahora Infantino de momento no ha rectificado. Es más, si le preguntan ahora mismo te dirá que se siente también sanitario de Madrid, camionero, feminista y que no se siente ni de izquierdas ni de derechas. En resumen, no nos rasguemos tanto las vestiduras con lo de los derechos humanos en Qatar, porque lo que llevamos de Mundial, el único acto realmente condenable lo ha protagonizado un español, Ponseti, anoche en el Carrusel Canalla.
Es que la Fórmula 1 es muy difícil
Jaco.
Entrarte, ¿no?
Y ¡Perdón!
Cuando...
¡Epa!
Entrar.
No, que se me escapa el perro. Que casi me mata a la vecina.
¡Ay, qué bonito, por favor!
¿Cómo se llama?
Jaco.
Sí, sí. ¿Qué perro es?
Es un Neuraiser. Es mitad Chow Chow, mitad Wolf Speed.
Pues, ¿y la europea?
Le he tenido que pegar un grito que si no, la pobre mujer normal, creo que está pálida ahora mismo. No ha palmado de milagro, no, señora.
Como te dé una vieja de pechusque, las roscas.
Mañana más, Xavi.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Oye, estaba pensando, especialistas secundarios están, ¿no?
Que están en el baño.
Ah, vale.
Estoy
de rato.
Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos, con Sor Rubiasca.
¿Os acordáis de Sor Rubiasca?
Sí. Que y bien, nos acordamos mucho y bien.
Pues es una monja que nos acerca a las vivencias de estos mártires, santas y santos, que tuvieron muertes horrendas, pero que han quedado pues en el santoral para el recuerdo. Y hoy vuelve a estar aquí con nosotros. Santas tardes, Sor Rubiasca. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal?
Hola, Sor.
¿Qué tal?
¿Qué tal, amiga?
Encantada de estar con vosotros. Muy bien. Bueno, aunque la SER sea una radio un poquito atea, uh-huh, y Carlas también sea un poquito ateo, sí, también sí, es hijo del Señor.
Por supuesto, y todos lo somos.
Y aunque sea ateo y rojo, es bastante buena persona, uh-huh, así que le perdono. Y además es porque es muy guapo.
Muy bien, muy bien. Bueno, Sor Rubiasca,
oiga,
vamos
Sor,
a... Sí, sí, vamos a centrarnos. Sí, hoy vas a explicar historias de santos y... Pero, por favor, pero las cuentan no como con costrina, sino a favor. Tú. A favor de obra, digamos, ¿no?
A favor, a favor.
Vale.
Sí, sí, con costrina su... Yo la respeto. Pero bueno, el también es hija ese del Señor. Sí, bueno, ya sabéis que las vidas de los santos y de las santas, ¿sí?, han sido... Bueno, pues gores, ¿no?
Son muy
las
gores, películas, son muy gores.
Sí, sí, las sí, películas de Tarantino son un capítulo de Teletubbies al lado de lo que han sí, vivido estas personas, ¿no? Sí. Pero merece la pena ser recordadas. Por ejemplo, hoy voy a empezar por un santo al que yo adoro y al que venero, que es San Linier.
San Linier, ah.
Que nació en realidad con el nombre cristiano de Francisco José, en un pueblecito del Valle del Roncal.
Navarra.
1543, año del Señor. Uh-huh. Y ya, bueno, San Linier ya, sí, ya de pequeño mostró una gran inquietud por señalizarlo fuera de juego.
En 1543,
claro,
sí.
Estamos en la Edad Media, gente ruda,
claro,
no siempre educada, no siempre civilizada, y que no siempre pues les gustaba que viniera un tío, un tolai, y les levantara un banderín y claro, les dijera que están en fuera de juego.
Ya.
Resultado.
Resultado.
San Linier recibió castigo de una crueldad enorme.
Oh.
Fue torturado de maneras inimaginables y ya podéis imaginar por dónde le metieron el banderín.
Se te, se te ve alegre contando esto.
Yo disfruto, yo disfruto.
Ya, ya.
En fin, que murió quemado en la hoguera hasta que, atención, llegó el VAR y se confirmó que todos los fueras de juego que había señalizado San Linier estaban bien señalizados.
¡Oh, Dios
Entonces,
mío!
El Vaticano que dijo, pues lo tenemos que nombrar
claro,
santo porque es que él ha señalizado bien los fueras de juego. Este
o sea,
castigo era impropio.
El VAR permitió que si
sí,
fuera
sí,
santo.
Ah, es el increíble primer santo gracias al VAR.
Qué
sí, señor.
Qué bella
sí,
historia, Sor Rubiasca. Pero creo que tienes alguna más, ¿verdad?
Ay, sí, ahora os quiero hablar de una santa
una
que
santa,
yo también adoro y venero,
¿santa?
Que es Santa Black Friday.
Ah, mira, Santa Black Friday, estamos en una buena época para eso, pinta bien, ¿de qué siglo es?
13. Siglo 13, Santa Black Friday, bueno, ella vivía en un convento de las Carmelitas Depiladas de Ágreda.
Vale, Ágreda.
Sí, señor, en Soria.
Sí.
Entonces, Sor Black Friday era conocida por hacer unas magdalenas riquísimas, riquísimas, pero que las vendía un poquito caras.
Un poquito caras.
Excepto un viernes al año, que las vendía mucho más baratas. O al menos eso decía ella, porque está aquí que un día un tal Rubén Sánchez, portavoz de Facua...
¿Ya estaba entonces?
Ya estaba, era un antepasado. Empezó a decirle a toda la gente de la provincia de ahí, de Soria, que ojito con las magdalenas de Sor Friday.
Cuidado.
De Sor Black Friday, que dice que el viernes están más baratas, pero en realidad no. Simplemente las baja el precio una semana antes para luego justificar. Ay.
O sea, y la gente pilló esa trampita, ¿no? Y
sí,
supongo que no le gustó a los feligreses,
nada,
¿verdad?
No. Agarraron a Sor Black Friday y la metieron en el horno de piedra junto a las magdalenas.
Ostras. Pero, ¿y por qué le hicieron santa? Porque era una timadora,
porque se ve,
¿no?
Que no. Que se ve que no, que se ve que Rubén Sánchez de Facua por una vez se había colado.
Oh, yeah. Se equivocó.
Las magdalenas sí que estaban rebajadas ese viernes.
Ese viernes.
Ahí se coló. O sea que.
Pobre Sor Black Friday.
Nada. Oye, pues hoy no hay tiempo, ¿no? Porque tenéis muchas cosas. Pero otro día os contaré que me hace mucha ilusión cómo murió San Vigilante Acuda.
¡Uy! Esa me gusta. San Vigilante Acuda.
Ya lo podéis imaginar.
Un poquito cebo.
Bueno, ya imagináis. Lo pilló un grupo de ladrones. Es harto de que se chivara siempre de los intrusos en la casa.
Ven aquí, rata.
Y bueno, ya os contaré otro día, pero solo os diré que lo obligaron a comerse una a una todas las alarmas que había instalado en el siglo XV. Sí,
madre
señor.
Mía.
Ya os contaré otro día, os cuento.
Otro día, os cuento.
Lo dejo con buen sabor.
Muchas que Dios gracias. La bendiga, Sor.
Sor.
A ti más, pecador.
Forma con Pilar de Francisco.
Vamos. Sor YouTube. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la moda ahora mismo, no en la sesión de Bizarrap,
es algo aún más mainstream, en los catarros, ahí están. Ya podrían hacer Black Friday en las farmacias. Vamos a recomendar el canal del boticario Santos Segara. Este hombre es farmacéutico, tiene la farmacia de Anuncia con más de 1 millón de suscriptores, hipocondriacos unidos. Nos va a contar cuál es la comida más peligrosa del mundo.
Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana?
Muy bien.
Bien, supongo. Hoy quiero hablaros sobre cuál puede ser potencialmente la comida más peligrosa que hayas comido nunca. Puede duplicar el riesgo de morir. Este alimento combina un almidón con aceite cocinado a altas temperaturas. Ya has adivinado que te estoy hablando de las patatas fritas. Pero es que además muchísima gente les añade ketchup. Hay tanta fructosa que tu hígado va a tener que emplearse a fondo, aumentando así el riesgo de hígado graso o resistencia a la insulina.
Mira.
Son muchos los procesos y productos que hay incluidos en unas patatas fritas con ketchup.
Fíjate, pensaba que iba a decir un armadillo, no sé.
Sí,
es increíble, además lo explica muy bien. Sí. Las patatas fritas son a tu organismo lo mismo que lo masa a Twitter. O sea, es como sentir un ERE en tu estómago ahí creciendo. Es horrible. Bueno, una de cal y otra de arena, vamos con algo feliz. El canal de Judith Tiral es un canal de viajes en el que ella entrevista a gente por todo el mundo. En este caso ha cogido a un feriante de una tómbola que le ha contado todos los secretos para triunfar.
La primera pregunta, Juanma, sería ¿de dónde viene la idea de abrir una tómbola?
Porque soy feriante. Llevaba otro tipo de atracciones. Eran todas de micro, sí.
¿Cuántas minimotos sabes que te hacen falta?
300, 350. Hoy tiene más aceptación el patinete que la moto. Tienes que ir renovando constantemente el gusto del público. Lo que está funcionando muy bien este año son los Satisfyer.
Satisfyer.
Cuando sale un Satisfyer, la reacción de todas las 300 personas que tienes delante de la tómbola es aplaudir y jalearlo. La rueda girando y los corazones palpitando. Que le tocará, que le tocará. Y le ha tocado una depiladora eléctrica.
Bueno, increíble.
Pero bueno.
Qué alegría que alboroto un Satisfyer control remoto. Ese es el nuevo cántico de las tómbolas. Y bueno, vamos con el momento divulgativo. En YouTube aprendemos muchas cosas, ya os sabéis. Hacer tortitas con forma de estrella de la muerte, dibujar un Pluto en tres sencillos pasos o programar videojuegos. El canal Ginsu, con 700.000 suscriptores, nos enseña cómo programar videojuegos, pero con un método muy, muy curioso, que es hackearlos primero para ver cómo están hechos. Entonces coge el Super Mario Bros. Original, tiene un montón de explicaciones con distintos juegos. Pero vamos al Super Mario, es el que conocemos todos, y es cómo hackearlo para llenarte de vidas y de setas y de dinero.
Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la sección de Modificando Memorias RAM, Hackeando Memorias RAM, como queráis llamarle. Hoy vamos a jugar a Super Mario Bros. Original, el de la NES, de 1985. Pero ahora, si me lo permitís, veis que el tiempo va descontando. Si llega a cero, nos vamos a morir. Primero de todo, voy a modificar el tiempo.
Cámbialo.
Para ponerlo a nuestro gusto. Vamos a ponerlo a 999. Además de ladrillos, por ejemplo, podemos poner bloques con el interrogante para que nos salgan o monedas o setas. Vamos a probar primero con las monedas. Así que si ponemos C0 y C0, los dos siguientes serían bloques de monedas. A ver. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Sin más, me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.
Él lo que hace es ir cambiando el código sobre la marcha mientras va jugando y así vas viendo cómo está programado el videojuego. O sea, acaba de resumir un poco cómo funciona una caja B, donde pone 00, tú tachas esa cifra, pones 1000 y ya tienes 1000 euros. Y hecho, ya está. No hay problema. Lo siguiente, construir la web de Renfe y conseguir comprar un billete. O sea, es próximo reto que se tiene que plantear este hombre. Y bueno, vamos con el último. Este es un homenaje a nuestro nuevo colaborador, Xavi Cazorla. El Twitch de Luis Enrique está muy de moda, él lo ha puesto, pero vamos con este vídeo exclusivo del Mundial de Qatar, un ASMR with Sasha.
Oh.
Sí, ahí el Tony Martínez, esto es para ti.
¿Cómo se llama?
Muchacho. Sasha. ASMR with Sasha. 1.600.000 suscriptores. Ella nos enseña a cómo rellenar el Mundial de cromos, pero susurrando.
Hola, chicos.
El álbum
aquí tengo el álbum FIFA World Cup.
Cup.
Qatar.
Bueno, y aquí ya. Está bien. Claro, imagínate esto, le voy a Luis Enrique en el vestuario. O sea, no ganan. Bueno, todavía. Puedo seguir esto, dura media hora. Abriendo un sobre de 6 cromos y pegándolos. Aún no ha terminado el mundial de naranjito esta mujer.
Es un poco la relajación, ¿no?
Sí, sí, la verdad. No, no. También es un poco la libertad de expresión en las mujeres de Qatar, susurrando. No vale. Pueden hablar con voz alta.
Oye, ¿sabéis una cosa? Ahora, a partir de las 6, vamos a hablar de novela gráfica en la ventana de los libros.
Uy, novela gráfica.
Sí,
no, novela gráfica.
Sí.
Cómic, ¿no? Cómic, ¿no?
No exactamente. Bueno, lo veremos a partir de las 6, Armando. Lo tienes que escuchar.
Hombre, no me lo pierdo.
La pregunta es una pregunta.
¿Qué?
Es una recomendación. A ver, una novela gráfica o un cómic, en el caso de Armand, que hayáis leído que merezca mucho la pena.
Bueno, las de Paco Roca,
sí,
¿no?
Sí, Regreso al Edén, concretamente.
Y Arrugas.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Y La Casa.
A ver, si meto la pata ahora.
Arrugas, La Casa.
Hay una imprescindible, que es el de Art Spiegelman, Maus, que es la historia
del Holocausto. ¡Perdón, Armand!
Me encantó.
Pero eso es lo típico. Daniel Clowes, toda esta gente, lo normal. Quiero recomendar una novela gráfica que me gustó muchísimo, de Alison Bechdel, que es una dibujante americana, que se llama Fun Home, sobre el despertar de su identidad sexual y la relación con su padre y todo eso, que es un cómic precioso. Fun Home se llama.
Oye, pero tenéis que traer a Armand a las 6.
Claro,
sí, claramente.
Para criticar.
Qué versado. ¿Qué más?
Yo recomiendo, si queréis, una imprescindible. Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón.
Me lo dijo Sabina, precisamente.
Yo no sé si lo conocéis. Batman, está la broma asesina, es un cómic que se ve muy fácil, de los primeros de Batman y el Joker, está muy
bien. De Alan Moore, sí, claro.
Sí, un clásico, sí.
Yo no recuerdo el autor, yo leí uno que me gustó mucho, que se llamaba Píldoras Azules, y creo que es como bastante mítico, pero no recuerdo quién es el autor.
Yo no
sí.
me acuerdo.
Píldoras azules.
Oye, ¿y los antecedentes de la novela gráfica, que eran aquellos libros de relatos, no infantiles, sino de literatura, de Julio Verne, que venían con
Bruguera,
con sus dibujos?
De Bruguera y de
Editorial Juventud también. Sí, sí.
Claro, y los de Joe Sacco también, de Palestina.
La Isla del Tesoro.
Miguel Estrogoff, El Correo del Zar.
¡Ay, hombre! Y El Capitán de 15 años, Francino.
Oye, paremos, o Sheila no entra, ¿eh?
Y Roberto Alcázar y Pedrino.
El Capitán Trueno.
¿El Capitán Trueno es novela gráfica?
Pues eso lo tendremos que preguntárselo a nuestros invitados.
Vale. Para mí todo es cómic, o sea, no.
Pero tú no ves diferencia entonces, Armand.
Yo es que un cómic, yo siempre he pensado, cuando he leído lo que se llamara novela gráfica, era lo que yo he llamado cómic toda la vida. Pero bueno, ahora se llama novela gráfica, pues ya está.
Vale.
Bueno.
Yo lo que diferencio es del tebeo. El tebeo es otra cosa.
Sí. Eso sí.
No sé, pero en mi opinión. Bueno, a partir de las 6 amplío.
Exacto.
¿Qué pregunta? Sí.
Sheila Marco presenta. Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan. ¡Uy! ¡Qué voz de Cilia! Bueno, vamos allá. Me adelanto un día porque mañana es 22 de noviembre, Día de la Música.
Sí, señora.
Es verdad. Sí, mira. Sí, he preparado un especial Chan 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 con compositores y obras que fueron revolucionarias en su momento o que supusieron un antes y un después. Venga, vamos a empezar por algo que le va a gustar mucho a Sor Rubiasca. Un pedazo de la misa al Papa Marcello.
Oh. Sí. Ay, me encanta.
Te encanta, claro. De un tipo llamado Palestrina. Pero ya veréis, ¿eh? Es que este hombre, Palestrina, en música clásica se conoce como el salvador de la música.
Corría el hermano con Costrina.
Palestrina. Corría el siglo XVI. ¿Qué pasaba? Que la iglesia, que era quien financiaba a los músicos, compositores que de religiosos y de música profana, dice: la música está muy contaminada, ya tiene mucha polifonía, se ha perdido el mensaje, y dejan de apoyarla hasta que escuchan esta obra y se reconcilian con ella. Es incalculable la pérdida que habría supuesto para la evolución de la música esta condena de la Iglesia si no se hubiera reconciliado gracias a la misa del Papa Marcello, que le cayó la boca a Palestrina.
Thank you.
Pues esto es polifonía deluxe, claro, que te relaja, te reconcilia con la vida.
Marcello, ¿no?
Polifonía, sí, del Papa Marcello, de Palestrina.
Marcello me gusta mucho.
Polifonía de poli muchos, fonía sonidos, varias voces que cantan, pero como se entiende todo, pues le gustó mucho a la iglesia y le dieron paso. Dijeron, esto sí que es música celestial. Venga, vamos a saltar a Mozart. Vamos a ir de un siglo a otro, que así es como más divertido, más dinámico. Finales del siglo XVIII, vamos a escuchar la obertura de las Bodas de Fígaro, una de las óperas bufas más famosa de la historia, óperas cómicas de tradición italiana, y puede resultar raro que Mozart, siendo austriaco, pues pudiera tener ese sentido del humor puñetero, algo escatológico y hasta subido de tono, pero sí que lo tenía. Yo me imagino a Mozart diciendo eso de que son los italianos los que mejor escriben ópera bufa. Sujétame el cubata. Venga, nos vamos al siglo XIX. Aquí era todo un hervidero ahí con el gran cambio de siglo. Estaba Claude Debussy en Francia, que quedó extasiado por las músicas orientales, las escalas que escuchó en la Exposición Universal de París de 1889, la que trajo la Torre Eiffel, y dijo, esto lo quiero yo meter en mi música. Y le cayeron como panes, porque estaban ahí los academicistas diciendo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a meter esto en tu música? ¿Y qué hizo? Pues hizo oídos sordos y dejó obras como este Claro de Luna de la Suite Bergamasque.
¿A quién no le gustaba esto?
A los academicistas franceses que decían que esto, pero que se saltaba todas las normas, ¿no? De la armonía vigente.
Esta es la de Ocean's Eleven, cuando están mirando los ladrones las fuentes.
Sí, y la de Crepúsculo, la que toca Edward Cullen, el piano a su vela. Y hablando de oídos sordos,
voy a dar un bocado.
Llegamos a Beethoven. Que el pobre no le quedó más remedio que efectivamente estar así. Estaba ya sordo como una tapia cuando compuso su novena sinfonía. Ya no escuchaba absolutamente nada. Cuentan,
este sí que hizo oídos sordos, ¿eh?
Este sí que hizo oídos sordos. Cuentan que el día del estreno terminó la obra y alguien tuvo que avisarle de que se diera media vuelta para que observara todo el público del teatro en pie, aplaudiendo emocionado por lo que acababa de escuchar. Y otro revolucionario de la música fue Johann Strauss, hijo, el rey del vals, por lo que supuso pasar de las danzas barrocas, que apenas tenían contacto visual y que se daban ahí la manita, al baile agarrado que supuso el vals ahí en el siglo XIX.
Sí,
agárrate ahí a la cintura, efectivamente.
Perrea, perrea.
Escuchamos las verdes y bellas campiñas de Strauss II.
Esta a mí no me gusta tanto.
Ahí está Sisi perreando.
Y como revolucionaria fue la compositora española María Rodrigo. Ojo, la primera mujer en estrenar una ópera en España. Pero es que además de compositora, fue la primera mujer en ser licenciada en psicología a finales del siglo XIX. Claro, no pudo estudiar aquí porque las mujeres no entraron en la universidad en España hasta 1910. Estudió en Alemania, becada por la Institución Libre de Enseñanza y alumna del mismísimo Richard Strauss. Aquí va su Volandito va la copla. Venga, y pegamos otro salto del 19 al 17, 18 para hablar de nuestro barroquito favorito, Johann Sebastian Bach.
¡Barroquito!
Claro, no podía faltar. Su labor como compositor y calidad de obra le convierten quizás en el mayor compositor de todos los tiempos. Esta es una de sus cantatas más hermosas, la 140, una de esos géneros vocales más importantes del barroco. Y venga, nos vamos a despedir a principios del siglo XX, casi ni había entrado, para escuchar al inventor del ragtime, ese sonido precursor del jazz, del swing, con esa obra llamada Maple Leaf Rag, la primera de su especie, el afroamericano Scott Joplin, que sentaba las bases de este nuevo sonido y sería la primera partitura en vender 1 millón de copias.
Pues hasta aquí Todo por la Radio, pero mañana más, ¿no?
Mañana.
Claro,
venga,
sí, mejor.
Ala.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La Radio.